espero que yo he celebrado y lo celebraré siempre que personas de este talante, de este porte, de esta personalidad, de estos fundamentos, con estos criterios, se acerquen a la vida pública y que vengan a aportar su know-how, ya su conocimiento de, la, de lo que es los entresijos de ayuntamientos, cabildos y administraciones públicas, desde ese punto de vista que yo considero muy importante, de una persona cabal, honesta, honorable y con buenas intenciones. Después los objetivos se lograrán o no, pero las intenciones y las capacidades las ha demostrado ya. Y quien no sepa quién está aquí es porque no me sigue habitualmente, porque estoy hablando de López Afonso. Muy buenos días, don López.
Muy buenos días, Diego. Muchísimas gracias por esas palabras de introducción. Lamentablemente, y lo digo con plena conciencia, no puedo estar las veces que amablemente se me invita, pero los motivos son esencialmente profesionales. Creo que ya una parte importante de la gente que sabe que vuelve al ruedo político, en la política orgánica, sabe que lo hago compaginándolo con mi actividad profesional y eso me limita para no tener todas las apariciones que me gustaría. Y estas son de las que me gustan porque además cada vez que vengo a Gente Radio me encuentro como en casa.
La verdad es que a veces no hemos compartido criterios políticos y ideológicamente estamos a lo mejor un poco separados, pero en lo humano, en lo personal, yo creo que es una persona que tiene sus valores y que los traslada a la vida pública y eso es muy necesario. ¿Diferencias? Todas. ¿Algunas? Profunda, pero reconocimiento de que tienes buena voluntad y que tienes capacidad para hacer las cosas de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados en la vida pública, pues también te lo reconozco. Así que vamos a enfrentarnos a esta entrevista de la mejor manera, a ver si te sacamos lo que queremos sacar.
Muchas gracias, Diego.
Lo primero que quería yo hacer mención es que López Afonso no viene ahora nuevo a la vida pública, ¿no? Ya su trayectoria política es larga. Es una persona que ha estado vinculada al Partido Popular desde la más tierna infancia, ideológicamente por su cultura y por su formación familiar y su trayectoria, aunque tiene familiares de otras opciones políticas. Estás vinculado a la política desde hace ya muchos años, desde el año 2003, donde eras un chiquillo que estabas allí en la época de Ema Navarro. Algunos se han olvidado ya de aquella época. Tienes buenos recuerdos, imagino. Buenos y malos.
Tengo de todo tipo, pero siempre prevalecen los buenos. Mi forma de entender las cosas, de entender la vida en general, hace que me lleve a quedarme con las cosas positivas por encima de las negativas. Las negativas intento usarlas para aprender, pero no para generar rencor ni ningún tipo de ánimo vengativo. Yo creo que bastantes problemas ya de ordinario tiene uno en la vida, los que se presentan sin quererlo, como para luego estar buscando otros elementos de fricción. Me quedo con lo positivo y aquella época efectivamente tuvo cosas positivas. Es verdad que yo me afilié a Nuevas Generaciones del Partido Popular siendo también muy joven, con 19 años. Estaba en el verano en que cumplía 19 años. Y lo hice movido porque sí es verdad que en casa siempre se habló de política. Con total libertad. Y ese clima luego también lo encontré primero en algunos de los compañeros del instituto cuando ya terminábamos el bachillerato y lo que era el COU anteriormente. Y justo cuando llegué a la Facultad de Derecho, en primer año de carrera, también encontré compañeros de diverso perfil ideológico con el que acostumbramos ya a debatir y me animé en ese momento a dar el paso a afiliarme a las Nuevas Generaciones. Desde entonces, salvo por el periodo donde voluntariamente me di de baja del partido, todo el mundo sabe los motivos por qué, he permanecido fiel al proyecto del Partido Popular, primero en la Asociación Juvenil, en Nuevas Generaciones, y luego ya militando en el partido desde que tuve la edad para ello.
Eres abogado vocacional, porque la verdad te montaste un gabinete de un despacho de abogado de distinta ideología, porque las iniciales creo que eran RAG o RGA.
RGA.
RGA. Pues, había ahí de todos los colores políticos, bueno, por lo menos de Coalición Canaria y del Partido Popular. 3 exconcejales del Partido Popular formando ese despacho de abogado, del que yo fui cliente, por cierto. Y muy contento.
Y muy contento. Eso iba a preguntar. Ante todo, salió bien la cosa.
Muy bien atendido. Un recuerdo y un beso a Verónica, que no sé de ella hace mucho tiempo.
También pero... muy bien avenida personal, familiar y profesionalmente. Tengo contacto con ella y ahora también con una parte importante de su vida en la isla de enfrente, en Gran Canaria. Y en lo importante, le va muy bien y se lo merece.
Sí, una gran profesional y una buena amiga a la que le debo bastante, bastante de mi situación actual. Pero a mí me ha sorprendido, porque esto de Google es estupendamente malo.
Bueno.
Y ayer descubrí una cosa que yo no conocía. Y es que en el año 2005 trabajaste para el Gobierno de Canarias,
sí,
para la Consejería de Empleo.
Tuve una etapa muy corta.
No lo sabía.
Empezó en febrero del 2005 y terminó en mayo. Y fue directamente porque se rompió el pacto de gobierno. Con lo cual, mi experiencia fue bastante... efímera en el ámbito de la gestión autonómica.
No llegaste a conocer la administración autonómica, ¿no?
Muy poco. Es verdad que 3 meses son suficientes para comenzar a manejar algún tipo de procedimientos, y en este caso era junto a la jefa de gabinete de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales. Y es verdad que fue un periodo muy intenso, que a mí se me fue volando, porque comenzó con la primera crisis de los cayucos de aquel entonces, donde llegaban a diario cayucos y pateras a las costas, especialmente de la provincia oriental. Y luego también pues coincidió en el tiempo con una reprobación que tuvo la consejera de aquel momento del Parlamento. En fin, hubo momentos de tensión que, si bien hacen que el tiempo, la noción del tiempo pase rápidamente, la intensidad hace que también se aprenda. Y yo, de ese lapso corto de tiempo, me quedé también con algunas enseñanzas que luego me sirvieron para la etapa posterior.
La etapa posterior es fructífera, porque hablamos de la época en la que estuvo centrado en la política municipal, en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, ejerciendo distintos cargos dentro de equipos de gobierno, siempre con un periodo de concejal del Partido Popular en sociedad o en acuerdo con Coalición Canaria, donde don Marcos Brito era el alcalde, que creo que también fue una época donde López Afonso aprendió bastante.
Mucho.
Sobre todo de a quién no tenía que juntarse y por dónde tenía que tener los ojos abiertos, abrirse uno la nuca también. Es bueno también tener problemas,
¿no? Dio para mucho. Efectivamente, los problemas hay que afrontarlos siempre. De poco sirve dejarlos a un lado, porque al final te acaban pillando, sea antes o sea después. Y cuando afrontas problemas, pues a veces tienes que asumir también algunas consecuencias desagradables, algunas incluso de gente cercana. Pero es verdad que en aquel momento, el mandato 2011-2015 fue un mandato especialmente duro en cuanto a lo que gestión se refiere, con varios planes de ajuste sucesivos que tiene que afrontar el ayuntamiento por su situación de sobreendeudamiento. Eso hace que se comiencen a recortar drásticamente algunos ámbitos de la gestión, y en paralelo, pues todavía afrontando de lleno en aquel momento una crisis económica brutal que afectaba al conjunto de la sociedad y que también afectó luego a la posición de la administración, especialmente a un ayuntamiento donde la gente va buscando con inmediatez una primera respuesta a sus problemas. Y eso generó pues también alguna situación que permitió ver cómo la gestión, cuando realmente eso se asume con decisión, puede llegar también a ir más allá en algunas cosas. Me refiero a que normalmente el procedimiento administrativo suele generar ciertos convencionalismos a la hora de seguir el camino marcado inicialmente por la norma, pero cuando las situaciones de necesidad hacen que se tensione la situación, se encuentran caminos que, con mucha determinación, con ayuda también evidentemente de los técnicos que atienden la administración, se puede conseguir un resultado medianamente satisfactorio dentro de ese contexto complicado.
Pero ese mandato 2011-2015, yo creo que además de todos los inconvenientes, las dificultades, la muerte de don Marcos Brito, la crisis de Coalición Canaria, yo creo que en ese mandato, si hay algo relevante, es que la figura de López Afonso emerge dentro del Partido Popular, surge un liderazgo natural, yo llamo de por gravedad, ¿no? Es decir, por peso específico. Consigue el apoyo manifiesto de don Manuel Domingo, que detecta un futuro político atractivo en la figura de López Afonso, y montas una candidatura, yo creo que muy trabajada, que se le ofrece a la ciudadanía del Puerto de la Cruz y consolida unos resultados excepcionales en el año en el que se hace López Afonso alcalde, con un pacto con Coalición Canaria que había fallado en las previsiones. Pero no ganaste las elecciones por poquitos votos, pero se te dio la oportunidad de ser alcalde, y yo creo que ahí apareció el López que todos esperábamos. Un hombre conciliador, una persona que tal, con dificultades, porque la situación era... Y ejerciste 4 años de un mandato que a mí me gustaría que tú resumieras. Cosas buenas y cosas malas.
Pues por empezar por las buenas. Efectivamente fue un mandato que ya se asumía con dificultad, con cierta inestabilidad en el panorama municipal, por lo que apuntabas, el fallecimiento repentino de Marcos Brito, una figura trascendental sin la que no se entiende la etapa democrática en el Puerto de la Cruz, la sucesión dentro de Coalición Canaria, luego la renovación del Partido Popular, que fue en aquel momento una renovación integral prácticamente, donde conseguimos implicar a mucha gente de la sociedad civil en el proyecto del Partido Popular, donde creo que el mayor acierto que pude tener fue generar la idea de que no se presentaba un candidato, sino se presentaba un equipo en condiciones de gestionar. Esa idea de equipo yo creo que prevaleció durante todo el mandato, incluso también con los compañeros de Coalición Canaria con los que conformamos ese gobierno, y afrontamos con decisión retos. Antes decía, los problemas no se pueden eludir, no se pueden dejar eternamente en un cajón esperando que se solventen solos. Y nosotros teníamos un problema esencial. Bueno, tenemos varios problemas importantes. Uno esencial, que era todavía arrastrar el sobreendeudamiento, ahora recogido, en aquel momento me refiero, en un plan de ajuste severo, donde teníamos herramientas para comenzar a mejorar los indicadores económicos, pero la determinación era si prolongar los tiempos del plan de ajuste, que consumirían todo el mandato, sabiendo que una parte importante del esfuerzo fiscal de la actividad de los portugueses se iba a dedicar a pagar deuda todo el mandato, o hacer un sobreesfuerzo en mejorar la capacidad de recaudación del ayuntamiento, en mejorar procedimientos sin subir impuestos y conseguir pagar antes la deuda. Y este fue el segundo, el camino que cogimos, el de amortizar anticipadamente la deuda. Eso supuso tener 2 años y medio iniciales de mandato, todavía con el cinturón apretado, intentando optimizar la gestión para no tener que subir más la presión fiscal, que ya iba alta por mor de aquel plan de ajuste, y conseguimos lo que fue un hito. Para mí fue un hito en la historia reciente de la ciudad, que fue pagar toda la deuda y dejar al ayuntamiento en condiciones de tener otra vez capacidad de inversión propia, de estímulo propio para la actividad local, y no depender siempre de la inversión que viniera de otras administraciones. Por tanto, creo que ese hito fue un logro importante, pero de poco iba a servir eso, y de poco iba a servir la capacidad de entendimiento con el sector privado para que confiara de nuevo en el puerto o con las propias administraciones superiores, si no demostramos que había un clima de sensatez y de responsabilidad política en el ayuntamiento. Y con esto quiero evocar, y a nadie se le esconderá, las etapas sucesivas de crispación perpetua que tuvo el ayuntamiento prácticamente toda la década de los 90, parte también de la que comenzó en 2000. La tónica fue que el puerto fuera protagonista por tensiones exacerbadas, con animosidad que llegaba más allá de lo político, de lo personal. Creo que eso, frente a la deuda y probablemente gestiones menos afortunadas, condenó durante mucho tiempo al puerto. Yo tenía claro que como alcalde tenía la obligación de asumir la responsabilidad de cambiar esa dinámica. Y humildemente creo que el saldo al final del mandato fue que conseguimos cambiar la dinámica, conseguimos recuperar la confianza de mucha gente, de portuenses, pero también de empresarios de otras administraciones, y esa dinámica permitió que en ese lapso tan rápido de tiempo, en el que tuvimos que enjuagar deuda, tuvimos que ordenar la casa por dentro y tuvimos que mejorar servicios que se prestaban con cierta dificultad y sin resultados satisfactorio, que quieren los vecinos, se pudo compaginar con mejorar las expectativas del municipio en general, atraer nuevas inversiones, proyectar de nuevo la actividad económica y generar esperanza, que era una palabra que estaba desterrada del vocabulario de los portugueses durante mucho tiempo.
El éxito fue real, y además el esfuerzo de López Afonso y su equipo también lo fue, porque no se cayó en la tentación de entrar en la crispación, de entrar en la tentación de y tú más, y tú me criticas y yo también. Las redes sociales en aquella época hervían ya, como hirven ahora, incluso hasta más, y creo que lo hicieron bien. En eso, la verdad que mi aplauso. Pero ahora llega el 2019, y en el 2019 podemos hablar de lo que don López Afonso quiera, pero yo voy a ser un poquito duro con él, porque creo que el reconocimiento del error a lo mejor le ayuda a no volverlo a repetir. Y esto es una impresión personal, es decir, yo no digo que esto sea un hecho, ¿eh? Es la conclusión que yo saco de lo que pasa en el 2019. Doble candidatura a cabildo al Puerto de la Cruz. Mi opinión es que ahí perdió las elecciones en el Puerto de la Cruz, al haber debilitado la posición municipal de lo que ya suponía. Ya el equipo no era tan importante, ya la ciudadanía del Puerto de la Cruz confiaba especialmente en el equipo, pero en López Afonso. Y el hecho de ver que iba encabezando la candidatura al cabildo, yo creo que le restó votos en el Puerto de la Cruz. Y digo que no es un dato, sino es una opinión. Y que considero que fue un error que ha pagado caro, porque se quedó sin ser alcalde del Puerto de la Cruz, y después, tras una traición, que usted la contará si quiere, yo tengo mi información, se quedaron sin gobernar en el cabildo.
De algo sirve la experiencia y saca uno conclusiones personales también. Yo no sé a día de hoy, y lo digo también siendo consciente de lo que significa lo que voy a decir, si aceptaría el encargo que se me ofreció en aquel momento de nuevo. Es decir, cuando acepté ser candidato al Cabildo lo hice movido por la ilusión que suponía ver relanzado el Puerto de la Cruz.
Y porque se va muy bien con Carlos Alonso. Dice, podemos hacer un equipo en el Cabildo fantástico.
Bueno, pero esa no fue la premisa, sinceramente. Luego eso ya vino dado cuando se comenzaron las negociaciones, una vez con ya producido el resultado electoral. Pero el ánimo con el que yo afronto el reto que me plantea el partido de ser candidato al Cabildo y serlo en paralelo a mantener la alcaldía, la candidatura a la alcaldía del Puerto de la Cruz, fue el de consolidar una tendencia que yo veía que era imprescindible. Dentro de lo que yo concebía ya en una visión insular como el equilibrio necesario perdido durante muchos años que requiere la isla, y para equilibrar la isla hay que apostar por el norte decididamente, y yo vi la oportunidad sinceramente de conseguir potenciar el norte, seguir potenciándolo porque ya habíamos creo que cosechado un abanico de inversiones bastante razonable en el mandato, pero una entidad como el Cabildo con un músculo financiero importante, con recursos técnicos y económicos para poder apoyar bien a los municipios, era pues un atractivo ciertamente que me hizo decantarme por afrontar el reto de la doble candidatura. A día de hoy probablemente no lo aceptaría igualmente, me centraría en una sola de las responsabilidades, la que fuera, la que conviniera con el partido y con mis compañeros de que fuera la adecuada, pero seguramente no fue la mejor idea o lo más acertado. El caso es que luego, no solamente ya porque haya pensado a algún vecino del puerto que al duplicar candidaturas iba a abandonar luego el ayuntamiento y quedarme centrado en la gestión insular, pero sea como fuere, es verdad que a mí me supuso un sobreesfuerzo mayúsculo. Además, en aquel momento era coordinador regional del partido y tenía también otras responsabilidades orgánicas que me requerían cierta dedicación. Y ese sobreesfuerzo probablemente se pagó en muchos ámbitos, en el personal seguro. En el personal seguro. Pero es verdad que ahora, posteriori, cuando uno decide dar el paso de volver ahora a la política orgánica del partido, lo hace también con ese bagaje. Es decir, aprendiendo de las situaciones donde uno no acertó seguramente, de las que sí pudo hacer bien, desde luego, y también de aquellas en las que se pudo haber fracasado. Y evidentemente yo sumo, como cualquier mortal, que uno tiene equivocaciones y también aciertos. Y probablemente de los aciertos se aprende, pero más aún se consigue hacer de los errores.
Siempre. Eso, quien no lo tenga claro, que se lo empiece a hacer mirar, porque si alguien no tiene claro eso, es que no ha tenido suficientes errores en la vida como para haber aprendido.
Claro,
errores aprende.
Y yo creo que esa posibilidad de venir, de volver, en este caso a la política activa, con ese bagaje mayor, con el bagaje también de los errores y algún posible fracaso, esa madurez ayuda a tomar mejores decisiones. Y creo que puedo presentarme ahora como mejor aspirante responsable público si el día de mañana el partido me da la confianza para hacerlo.
¿Cómo se le quedó la cara cuando, después de haber definido las áreas de gobierno, 24 horas después se presentaba una moción de censura?
Pues todo el mundo se podrá imaginar.
¿Se sorprendió?
Fue una sorpresa desagradable, aunque tenía siempre la inquietud de ver plasmado lo que se nos decía desde la Dirección Nacional de Ciudadanos en un documento que asumiera el candidato. Sí es verdad que tuve la esperanza de que esa palabra se cumpliera. Lamentablemente tardó poco tiempo en desvelarse cuál iba a ser el desenlace final, pero desde luego fue una actitud que...
Sería bueno que la ciudadanía supiera la verdad de todo lo que pasó en aquel momento, porque yo creo que es que clarificaría muchísima situación
actual. A mí me desanimó mucho, Diego, porque creo que en política es legítima la discrepancia, por supuesto. Es legítimo rivalizar con aquellos que forman otras candidaturas, pero cuando se habla de determinadas cuestiones y se da el paso tan serio de conformar y anunciar un acuerdo de gobierno, faltar a esa palabra, desde luego, deja muy mal retratado al que lo hace.
Pasa que no se pasa factura. La memoria de pez en este país es como
bueno,
es, ¿no?
A lo mejor para el electorado en general, que evidentemente no conoce esos entresijos, pero yo creo que para el resto de actores políticos, los que están todavía y se acuerdan de la situación, para los propios partidos y sus direcciones, esto no pasa desapercibido. Y para lo que suceda el día de mañana, evidentemente, esa pérdida de confianza no va a ser gratuita.
El problema está que lo que no ha sido gratuito es este pacto de gobierno del Cabildo, lo mal que le ha venido al puerto de la Cruz y cómo se han paralizado esas inversiones que se habían organizado de una manera no a 4 años vista, sino a más años vista, y el retroceso en las perspectivas de futuro que se ha producido en el puerto de la Cruz. ¿Cómo son capaces de tapar esto? Porque la ciudadanía no es consciente del atraso que...
Bueno, ahí yo sí me quedo con lo que decías antes, pero yo sí aquí hablo de hechos y no de opiniones. Y un hecho es que intentaron orillar hasta el último momento el proyecto del Centro Insular de Natación, la piscina, que afortunadamente
salió adelante,
está en ejecución, va a buen ritmo de ejecución por lo que se ve desde fuera, pero que intentaron laminar para disminuir el alcance de la inversión o directamente posponerla. Y la presión popular afortunadamente evitó que llevaran a cabo ese golpe de mano. Ha corrido la misma suerte otro proyecto importante que corría con financiación exclusiva del Cabildo, como el del Parque de San Francisco, que de ser un proyecto de referencia en Canarias para las artes escénicas, para lo que se llama habitualmente con cierta generosidad en el término cultura, ha quedado aparcado porque han aparecido por parte de áreas que antes habían informado ya el mismo proyecto desde el ámbito insular, algunas objeciones que han dejado sin perspectivas en el tiempo la finalización del proyecto, habiéndolo asumido incluso ya con la primera fase ejecutada, que era la reforma de la Casa Fragoso, adecuada ya para ser el centro administrativo con el que se gestionara el futuro parque, y con la demolición hecha. A día de hoy yo creo que no hay un solo portuense que sepa qué va a pasar con eso. Pero es que hay más. También participaba el Cabildo activamente de la financiación de la reforma integral de la playa de Martianes. Otro proyecto del que a día de hoy no se sabe nada. No se sabe nada ni por la iniciativa del Cabildo socialista, ni por la actitud del gobierno del Estado socialista, ni por la ambición del gobierno local de seguir impulsándolo, aún suponga eso enfrentarse a sus compañeros de partido. Otro elemento más, llamado a ser de los decisivos para la recualificación turística del puerto, que se queda parado. No hablemos ya del muelle deportivo, del que me temo que, como alguien no haga algo, va a acabar pues también dejando caducar la declaración de impacto ambiental y buscando luego alguna excusa técnica con la que arguir que hay que empezar de nuevo, hay que definirlo de nuevo, y al final el compromiso de inversión, el acuerdo firmado expresamente entre administraciones para la hoja de ruta, el acuerdo institucional al que llegó el gobierno de Canarias para declararlo proyecto de interés estratégico, va a decaer todo de golpe. Y eso es otro fracaso más.
Eso es enterrar el proyecto.
Otro fracaso más que tiene que afrontar el norte de Tenerife. No ya el puerto, el norte de Tenerife. Y al final, en este mandato, en estos 3 años que han transcurrido, por mucha pandemia, que es verdad que ha afectado a la gestión, pero que no puede ser la mono excusa, el mono argumento para sacar balones fuera siempre, los ciudadanos merecen una respuesta, porque ahí sí está de verdad el futuro de la ciudad. Hay cosas que evidentemente son necesarias para el día a día. Hay que continuar, digo continuar porque ya se empezó en el pasado mandato, a reasfaltar vías degradadas, por supuesto, imprescindible. Hay que mejorar la prestación de algunos servicios públicos, solo faltaba. Pero el futuro de los portuenses, de las generaciones que a día de hoy intentan hacerse un hueco en el mercado laboral y quieren tener expectativas de seguir viviendo aquí, en su casa, no pasa por tener determinados eventos con cierta regularidad. Pasa por asentar un modelo de ciudad que genere oportunidades. Y eso, sin las infraestructuras y las inversiones que estaban planificadas, lamentablemente no será posible.
¿Cree que la ciudadanía del puerto de la Cruz es consciente de la ausencia de proyectos a largo plazo que hoy por hoy se tiene en el equipo de gobierno? Pues eso también es una opinión que vaya por delante.
Sí, sí, sí.
Porque sí, el día a día parece que lo atienden bien, que los actos festivos y lúdicos pues lo llevan por buen camino, creen en la cultura, creen en una apuesta cultural para que el Puerto Cruz sea referente internacional. Pero sinceramente yo no veo proyectos de futuro, como bien estaba definiendo López. Es decir, ¿hacia dónde vamos?
Claro, eso está bien. Y yo también lo comparto. Nosotros asentamos y contribuimos a impulsar la versión de Mueca actual, que es muy exitosa. el FE Festival, que es un referente, y todo eso no solamente da satisfacción a la necesidad de entretenimiento y de cultura de la población, también ayuda a proyectar mejor la imagen exterior de la ciudad. Pero solo de eso no podemos vivir. Objetivamente hablando, los nichos de puestos de trabajo no se consiguen generar ahí. Y frente a eso, yo creo que a la opinión pública hay que alertarla de que eso está bien para el presente inmediato, pero para el futuro hay que exigir también a nuestros responsables públicos que planifiquen e incentiven la inversión pública y privada que haga que la ciudad genere esas oportunidades. El ayuntamiento contribuye con alguna empleabilidad directa, cada vez más comprometida, además. Y además me parece bien. Pero quien debe generar empleo en la ciudad, para los portuenses y para una buena parte del norte, que tiene como expectativa inmediata que la ciudad turística, que la actividad de servicios que genera alrededor el turismo, sea la que ofrezca esa oportunidad de empleabilidad, pues a día de hoy yo no le veo expectativa. Y lo veo como observador que no participa de la política municipal, pero que ahora ya intentando asumir una visión insular por la responsabilidad que tengo en el partido, sí que sigo detectando con mucha preocupación que el norte sigue quedando relegado. Y no solamente por esta falta de iniciativas de inversión y planificación, también porque siguen agravándose problemas estructurales que ya estamos padeciendo. Una movilidad dramática con la TF5 en el estado en el que se encuentra, con otras carreteras secundarias también llamadas a desahogar que también están congestionadas, y también con una despoblación creciente, especialmente en la zona de la Isla Baja, donde está haciendo que la actividad económica y la estabilidad de esas personas que viven en la comarca se pongan entre ellos también por falta de oportunidades.
¿Le gusta la vida orgánica, la política orgánica en el partido? Sí. Ese cargo que tiene desde hace ya un par de mesecitos.
Por lo que decíamos antes, esa trayectoria ciertamente larga en el ámbito orgánico como afiliado primero a Nuevas Generaciones y luego al partido, hace que pueda decir uno coloquialmente que yo soy muy, muy pepero, yo soy muy del PP, y por tanto me gusta la política orgánica. He tenido la suerte de desempeñar diferentes responsabilidades en estos años, y ahora la que se me ha encomendado, pues efectivamente también me ilusiona. Y es un reto grande. Soy consciente de ello porque, honestamente, partimos de una situación en cuanto a estructura orgánica del partido, en cuanto a su implantación territorial, que está debilitada en algunas zonas, y estamos trabajando ya activamente para recomponerla o fortalecerla y conseguir que en este año que nos queda para el primer reto grande afrontar las elecciones municipales y autonómicas del próximo año 23, sí lleguemos en condiciones de ser competitivos. De ser competitivos donde no lo hemos sido hasta ahora, de poder reforzar alcaldías donde las tenemos, donde poder llegar a alcaldías donde a día de hoy tenemos pactos de gobierno o buena posición desde la oposición, valga la redundancia, pero sí creo que tenemos una fortaleza que nos ha faltado estos últimos años, que es una posición actual de marca como partido que se ha solidificado en muy poco tiempo, que ahora sí aparece como lo que originalmente fue, una alternativa de gobierno que, basada en los principios de gestión y con una ideología liberal de centro-derecha, es capaz de abarcar un electorado muy amplio, de abarcarlo desde posiciones de centralidad, es decir, planteando nuestro discurso y nuestra acción institucional para el conjunto de los ciudadanos, no solamente para nuestro público fiel, como hacen algunas formaciones políticas. Y creo que eso nos hace de nuevo creíbles, una fuerza política con experiencia de gestión, con errores de los que también ha tenido que aprender, pero capaz, en definitiva, solvente como para poder afrontar los grandes retos que tenemos, que no son solamente los de ahora a corto plazo, hacer funcionar mejor las instituciones, es la de hacer encajar de una forma lo menos dañina posible para el interés de los ciudadanos y para su día a día, para su economía, esta crisis que ha generado la inflación, que ha generado la interrupción de la cadena de suministros, que está generando la energía y que ahora todavía se está pudiendo sortear de alguna forma ineficaz, en mi opinión, pero que se va a agravar lamentablemente, como apuntan todas las previsiones macroeconómicas. Y para eso hay que estar preparado y tener buenos gestores, buenas cabezas pensantes en las administraciones.
Ahora tiene una tarea muy importante después del Congreso Insular, que se celebrará pues ya mismo, ¿no? En el mes de junio, julio, ¿no?
Yo confío que ya lo podamos tener articulado en la primera quincena de julio.
Pues le queda un marrón importante de buscar candidaturas o candidatos o candidatas en algunos municipios en los que realmente el Partido Popular lo tiene realmente difícil.
Bueno, la dificultad también es un atractivo en sí mismo. A mí me gusta que los retos importantes, como decía antes, se afronten y no se dejen pospuestos por el mero hecho de no esperar un resultado inmediato. En algunos sitios, efectivamente, consolidaremos proyectos que a corto plazo puedan dar ya éxito, un resultado importante. Otros tendrán que ser proyectos que se comiencen a cimentar ahora para que puedan dar sus frutos en el medio plazo.
Yo tengo la sensación de que hay ayuntamientos en los que se pueden jugar uno, que no pasa nada, pero otros ayuntamientos donde el Partido Popular tiene algunos agujeros negros. Y usted que se ríe y sabe a quién me refiero, pues dice, no, es que esto está... tienen problemas en La Laguna, tienen problemas en Santa Cruz, aunque esté Tarife, ahí falta también algo más. Tienen problemas en Arona, es decir, tienen municipios muy importantes de Tenerife, y eso es un reto, López.
Sí. Es un reto grande. Nuestro principal problema en esos municipios que ha señalado, que efectivamente son donde tenemos un potencial mayor por tener una población grande en número y de un perfil urbano, que suele ser un elector más permeable al discurso tradicional del Partido Popular. Nuestro principal problema ahí es que tenemos pocos representantes para lo que el partido históricamente ha podido desempeñar como opción política en esos sitios. En la zona metropolitana no es normal que tengamos 3 concejales en Santa Cruz, 2 en La Laguna. Ese reto, evidentemente, es uno de los esenciales que tenemos como organización política regional e insular en este caso. Santa Cruz y La Laguna están llamados a ser unos referentes municipales para la gestión del Partido Popular. Y por tanto, vamos a poner todo el empeño en tener las candidaturas más competitivas ahí, que sean capaces de demostrar que el Partido Popular sigue siendo la mejor opción para gestionar los intereses de los ciudadanos también en el ámbito municipal, pero especialmente allá donde la gestión municipal es más compleja por la complejidad que entraña gestionar grandes ciudades, como son Santa Cruz y La Laguna, con sus correspondientes estatus de gran ciudad y las competencias añadidas que eso conlleva.
López, yo no quiero que se me vaya a escapar usted sin decirme, si le dan a elegir entre el Cabildo y el Ayuntamiento, ¿con cuál se queda? Digo como candidatura.
No, yo con todo el cariño y el amor que le profeso al Puerto de la Cruz, porque es así, y lo haré siempre con independencia de lo que haga, sí creo que cuando ya uno entiende que una etapa ha cerrado, debe ser coherente con esa posición. Yo lo anuncié. Lo anuncié a mis compañeros del partido en el puerto, también a los del partido a nivel ya supramunicipal. El 2019 para mí suponía el último año.
Lo hemos evitado como ha podido. La última parte del 2019 lo hemos evitado. Es que es muy pesado el tema ya, bueno, me aburre ya.
Pero sí es verdad que para mí era la última candidatura municipal a la que entendía que debía concurrir. Ya entendí que se cerraba un ciclo. Es verdad que no la pude completar, por lo que todo el mundo sabe. Pero no tengo elementos de juicio a día de hoy para pensar que esa etapa se deba reabrir de nuevo. Además lo digo con la tranquilidad de saber que hay una formación política en el puerto muy activa, que los concejales del Partido Popular conforman el grupo en la posición más numeroso actualmente en Tenerife, probablemente en Canarias, de los más activos en general, y tienen, creo yo, ya la experiencia de gestión, incluso habiendo estado refrescados con nuevas incorporaciones, que hacen que aquí sí se pueda hablar de una expectativa de gobierno razonable. Por tanto, creo que ellos solos tienen capacidad para articular esa alternativa, esa candidatura ilusionante que necesita el puerto. Yo creo que si el partido lo cree conveniente y además por coherencia con la situación que no se pudo dar por aquel pacto frustrado del que hablábamos antes, retomar la opción del Cabildo sería para mí una opción estimulante en este momento. Retomaría algo que apenas pudo pergeñarse en su día y también desde ahí mi ilusión sería contribuir al bienestar del puerto y del norte, y creo que se puede conseguir.
Bueno, pues ya para concluir la entrevista de hoy, que no es la última ni mucho menos, yo ya le digo que antes de un mes o antes del Congreso tiene que pasar por aquí otra vez para seguir hablando. Seguro. Del Partido Popular. Si usted me lo permite, le voy a dejar a un gran amigo de la casa que le haga un saludo, por lo menos. Don Rafael Agra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Lo oyes tú?
Sí, hola, buenos días.
Rafael, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Nada, pues primero dar las gracias a Gente Radio por permitirme hablar con usted, porque han pasado ya muchos años desde aquel recibimiento que eternamente agradecido. Y nada, escucharle es un placer para mí, porque dice las cosas claras y aparte de la injusticia que se cometió con usted, me alegra oírle, porque desde el primer día que nos conocimos, allí aquel momento que me recibió, han pasado muchos años y bueno, es un placer, ya le digo, hablar con usted y darle las gracias, porque siendo coruñés, escucharle a una persona como usted, porque sabe que yo de política pues no entiendo, tengo amigos en muchos partidos diferentes, pero que escuchar a una persona que reconozca sus errores, eso para mí es lo más importante en esta vida. Hace poco he perdido a mi padre y así me enseñó él que reconociendo los errores se sigue caminando día a día. Por eso, don López, muchas gracias por todo. Ya le digo, no podemos vernos nunca, igual nunca más, pero aquel momento que me recibió supe que además de un amigo, pues ganaba una enorme persona. Por eso, gracias, mucha suerte en este su vuelta a la política, que ya le digo, yo hablo de López persona, porque López político, pues ahí tenemos los resultados también, y la injusticia que se cometió con usted fue un daño irreparable, porque cuando se hace un daño de ese tipo, pues sí, el tiempo lo cura todo, pero bueno, dejémoslo ahí. Que muchas gracias por todo, siendo coruñés, pues para mí el tener una persona ahí que como dice usted, que busca el bien de su puerto y del cabildo, ahora le dan a elegir entre el puerto y el cabildo, pero siempre, pues eso, haciendo el bien para todos. Nada, lo dicho, muchas gracias a Gente Radio por permitirme, para mí esto es una alegría enorme poder hablar con usted después de casi más de 4 años y nada, abrazos a su familia, que sé que, como ese dicho, dicen de tal palo, tal astilla, de padres a hijos, pues lo mismo pasa con usted y su familia. Gracias y buen día a todos, ¿vale? Un abrazo también, don Diego.
Muchas gracias, Rafa, gracias por estar ahí siempre.
Muchísimas gracias. No he podido evitar emocionarme cuando he escuchado a Rafa. Rafa es una persona magnífica, por encima de eso. Nuestro momento, cuando nos conocimos personalmente, ya yo tenía muchas referencias de él por amigos comunes, fue muy intenso y hay personas en las que en poco tiempo se las descifra bien. Y Rafa no solamente es una persona íntegra, sino es un luchador que también ha tenido que afrontar muchas situaciones complicadas en la vida y siempre con entereza ha sabido enfocarlas y salir adelante. Y las palabras que ha tenido conmigo son de una extrema generosidad. Yo se los agradezco enormemente y creo que con Rafa todos ganamos no solamente un amigo, sino un portuense más durante el tiempo que sea, que espero que no sea demasiado en la distancia, pero que no solamente nos siente, nos sigue, sino que hace, y me consta, de gran prescriptor de lo que es el puerto y de lo que es Tenerife, allá por donde va. Y por tanto, aprovecho, Rafa, para mandarte el abrazo más fuerte que se pueda dar y esperar que el destino nos pueda permitir que nos encontremos pronto, a ser posible aquí en el puerto, y si no, también en esa magnífica tierra que es Coruña, que también tengo la suerte de conocer un poco y que desde luego también es de los grandes paisajes naturales que tiene nuestro país. Un abrazo grandísimo, Rafa. Me alegro mucho, mucho, mucho de saludarte y también, por supuesto, le agradezco a Gente Radio que nos haya dado esta oportunidad única.
Rafa, un oyente fiel de Gente Radio, allá donde está. Para eso están las nuevas tecnologías. Cuando no llega la FM, llega el Internet. López, la verdad es que ha sido un placer reencontrarnos en la radio. Sabes que cuentas con nuestro reconocimiento y el apoyo para todos los proyectos en los que tú estés involucrado. No sé si te votaremos, pero desde luego nos alegramos muchísimo de que vuelvas a ser una alternativa a una oferta política dentro del Partido Popular y que si tienes el bien de encabezar alguna lista, pues aquí tienes nuestros micrófonos para que nos explique cuáles son los proyectos políticos que el Partido Popular va a poner en tus manos.
Muchísimas gracias. Diego, por tu consideración personal, por la consideración que siempre ha tenido Gente Radio para conmigo. Y desde luego que si finalmente se da esa circunstancia, estaré encantado con esa o con la que sea de poder compartir con ustedes un buen rato de radio. Y si se diera, pues también intentando ponerle difícil la decisión en el caso de que tuvieran otra opción preferente en mente.
Un abrazo y bienvenido nuevamente a Gente Radio.
Muy bien hallado. Muchísimas gracias. Hey.